Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidas una semana más a la tercera temporada del Cantar del Mio Sex y estoy muy contenta de que estéis con nosotras un episodio más. Hoy hemos juntado a dos luces bellísimas del universo que yo no me puedo creer que se hayan conocido de forma virtual. Me hace muchísima ilusión teneros aquí conmigo. Hola Sonia, hola Ruth.
Hola.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, las conoceréis de antiguos episodios. Hoy nos hemos juntado para hablar de...
lactancia y
sexualidad.
O sea, ni preparado. O sea, fantasía. Bueno, como bien han dicho las compañeras, hemos traído un temazo que es el de lactancia materna, que ya es un temazo por sí, pero bueno, lo vamos a intentar ver desde diferentes perspectivas. Una desde la lactancia materna, un poco más desde la matronería, desde lo sanitario y desde lo académico, y otra un poco más desde la sexología. Bueno, para las que andemos un poco perdidas en este tema, os comento que la lactancia materna exclusiva, que quiere decir tomar solo lactancia materna, es el alimento ideal para los y las recién nacidos, ya que aporta nutrientes, defensas y mejora el vínculo con la mamá. Además, hay estudios que dicen que incluso mejora el desarrollo cognitivo e intelectual y tiene una relación directa con la menor mortalidad perinatal. Pero bueno, en principio es algo que ayuda tanto a la madre como al bebé en la pronta recuperación postparto, la pérdida de peso, reduce el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de ovario. Además, es más ecológico, más económico, no genera residuos, tiene como un montón de cosas positivas. Creo yo que así a nivel... fisiológico, ninguna negativa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses y complementaria hasta los 2 años, pero no hay ninguna contraindicación de parar la lactancia materna hasta cuando la mamá y el bebé estén contentas de seguir lactando. ¿Hasta aquí todo bien?
Hasta aquí todo perfecto.
Perfecto.
Vale, ¿cuál es el problema? Que aunque todos sean pros, la estructura sociocultural y política que tenemos en España y bueno, en el resto del mundo, pero vamos a centrarnos un poco más en España, es una basura.
Yes.
A muchos niveles. Empezando por la falta de profesionales especializados o especializadas que sepan del tema, siguiendo porque las bajas por maternidad son muy cortas en relación con los meses que deberían darse en lactancia materna. Es un acto que no está protegido, es un acto que sigue padeciendo un montón de acoso desde fuera, de que no está bien visto lactar en público, y es un acto casi subversivo cuando tiene que ver con la sexualidad, porque no hay formación, no hay apoyo, no hay nada que forme a las mamás lactantes con el tema de la lactancia, y esto genera muchos problemas a nivel personal y a nivel interrelacional, ¿no?
Incluso muchos tabúes y prejuicios previos que ya iremos hablando también.
Así que me hace mucha ilusión que vengan Sonia y Ruth a hablar de este tema porque, bueno, un poco tema académico. Sonia viene de la psicología, hizo además sexología y terapia de pareja y escribió sus tesis sobre el tema de lactancia materna y sexualidad. Y Ruth es enfermera, es matrona y, bueno, pues sabe mucho de lactancia materna relacionado con el tema directamente de parto, posparto, puerperio, lactancia materna con las mamás.
Exacto.
Así que aquí os traigo sus conocimientos. Yo no voy a hablar nada más en este podcast. Atacar a las mamás.
Brava.
Bueno, ¿quién quiere empezar?
Bueno, por seguir un poco con la introducción que estás haciendo, hablar de que lo lógico sería mencionar cuántas mujeres dan el pecho, durante cuánto tiempo, de qué manera, si es de manera exclusiva o parcial. Lo que ocurre es que los datos que tenemos en España no son del todo fiables porque no hay un sistema oficial de monitorización y seguimiento adecuado en nuestro país, y digo nuestro país, pero también en muchos otros países del mundo, sino en lo que ocurre en España es que los datos que tenemos son recogidos por profesionales sanitarios a nivel regional y de forma muy puntual, ¿no? Y que los, más que nada, son como breves encuestas que al rellenar los datos del parto, por ejemplo, tú como matrona escribes si esa mujer tiene intención de dar el pecho o no. Y lo mismo en la revisión de unas cuantas semanas después del parto, se vuelve a hacer un poco lo mismo, pero realmente no es 100% fiable, ¿no? Lo ideal, lo idóneo sería crear unos sistemas que fueran iguales en todos los hospitales y centros de salud para con los mismos indicadores, ¿no? Que son los indicadores que recomienda la OMS, y seguir una metodología para recoger todos estos datos.
Y no existe.
Y no existe.
Bueno, y además yo también veo mucha falta de formación. Yo creo que es lo que estábamos comentando un poco antes. Tú das a luz en España y la persona que se supone que tiene que venir a ayudarte, a darte consejo o a estar contigo durante las primeras horas o los primeros días de lactancia, o sea, esta persona que debería educarte en lactancia materna, probablemente debido al sistema de mierda que hay de enfermería en España y de matronería en España, sea la que esté de turno.
Exacto.
Que probablemente no sea ni especialista en gineco, etcétera, ni matrona, ni igual no es ni la primera vez que ve un bebé en su vida. Haciendo crítica al sistema y no a las enfermeras ni a
No,
claro.
Mejor que pueden.
100%.
Justo hablábamos a partir de eso que os comentaba una compañera el otro día que me explicaba desde su... Bueno, de lo que le había tocado vivir, ¿no? Ella siendo madre muy reciente. Y decía además, incluso ella sabiendo, como si yo sé que lo hacían desde la mejor intención, pero cada una que me atendía me daba un consejo diferente.
Sí, realmente sí. Yo antes de ser matrona trabajé como enfermera, obviamente enfermera no especialista en lactancia, en una sala de maternidad. Y yo recuerdo a las enfermeras que me estaban enseñando a mí, que cada una daba consejos diferentes y la manera que me enseñaban a mí era, no, le tienes que coger el pecho y ayudar al bebé a que coja el pecho, ¿no? Una manera de dar el pecho que ahora que sé algo más de lactancia es completamente errónea, ¿no? Y es hasta esa manera de agarrar el pecho a una mujer que no conoces, la cabeza del bebé para que pezón, boca del bebé se unan, es súper violenta y realmente no tiene ningún sentido, pero como dice Silvia, al final no es culpa de la enfermera que está trabajando en ese día, sino de un sistema que no le proporciona formación a sus profesionales y básicamente de esto. Nada. Algo estamos haciendo mal cuando 3 de cada 4 mujeres abandonan la lactancia por falta de apoyo por parte de profesionales.
O incluso a veces como desde un apoyo, no sé si decirlo erróneo o... Porque claro, ¿cómo vas a promover, favorecer si no nos paramos a ver cuál es la experiencia de cada mujer, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que
sí.
La experiencia completa.
Sí. Que incluso en la introducción que hemos hecho ahora hemos hablado de los beneficios para la madre y para el bebé a nivel más fisiológico, pero no hemos hablado de lo psicológico, ¿no? Que no es dar el pecho a toda costa, sino que se nos olvida a veces... como comprender o darnos cuenta que la lactancia tiene que ser satisfactoria para la mujer.
Mira, me has quitado la frase casi. No, mira, justo en mi... parece que voy a vender mi libro en los trabajos.
Véndelo, que es maravilloso.
Claro, yo ya lo he explicado un poco Silvia, pero yo vengo aquí desde el hecho de haberme metido un poco a investigar y hacer pues una revisión bibliográfica más a fondo, no tanto de la experiencia como en tu caso. Y me gustó mucho una frase de, no voy a decir autoras, autores, por si acaso, ya si eso luego los escribimos, pero me gustó mucho una frase que fue como el origen para mí de mis trabajos de hay que informar y asesorar bien para explicar pues como todos los beneficios asociados, pero entendiendo que la lactancia es una etapa de la cual la mujer tiene derecho a disfrutar, y para mí fue como clave para empezar todo esto.
100%.
Sí, sí. Bueno, y que todavía yo creo que hay mucho machaque en general a todo lo que se elija, bueno, mucho más con el tema del género y el tema de ser mujer. Si das lactancia, ¿por qué la das? Si no la das, ¿por qué no la das? Porque también hay muchos comentarios de qué malas madres son aquellas que deciden no dar lactancia, ¿no? Que es como, bueno, o sea, es que ya se lo faltaba que vengas tú a decirle a nadie cómo tiene que alimentar a su bebé. O sea, todavía nos pesa o arrastramos esto de tener que decirle a todas las madres qué hacer con sus bebés, incluso con el tema de la lactancia.
Mm. Que esto no lo hemos enfatizado, pero decir que este podcast ni mucho menos viene a criticar a aquellas mujeres que no dan lactancia o a... nosotras entendemos que cada mujer experimenta lactancia de una manera diferente y que esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy.
Por supuesto, y las experiencias son muy diversas porque hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta que están implicados, vamos, que
sí.
tienen que ver con el inicio, con el mantenimiento y con todo lo que impacta, ¿no?, en la mujer en una etapa como es el posparto, ¿no?, con todo lo que conlleva.
La etapa es súper difícil.
Psicológico y con todo lo social, la carga social, que tiene mucho que ver con eso que decía Silvia, ¿no? Al final es otra cuestión muy atravesada por el tema del género, por que no podemos olvidar todo lo que conlleva en ese sentido. Y esto que decías, ¿no?, también de cuál es la maternidad apropiada, la inapropiada. Con todo esto hay unos artículos de Darré, así se escribe, no sé cómo se pronunciará, es de decir, que habla de las tecnologías, suena bien, ¿verdad? Bueno, de las tecnologías de género que socialmente, ¿no?, van marcando qué es ser una buena, no solo una buena mujer o una mala mujer, sino también una buena madre o una mala madre. Y cómo la maternidad como tal también es una construcción social.
Desde luego. A mí me interesa mucho que hablemos un poco del tema sexualidad durante la lactancia materna. Creo, y si no, corrígeme, Ruth, yo por lo menos nunca recibí, bueno, yo hacía enfermería neonatal antes y hacíamos pues un montón de horas de lactancia materna con las mamás que querían hacer lactancia. Nunca nada de lo que estudié, de lo que me enseñaron o de lo que escuché era relacionado con el tema de sexualidad. Nunca se habló de nada. No sé si tú tienes otra experiencia, como matrona, ¿te han explicado algo alguna vez?
Como matrona, bastante poco. Sí recuerdo una clase en la que hablábamos del posparto, los cambios físicos, después del embarazo, todos los cambios hormonales y cómo eso a nivel genérico hacía que las mujeres tuvieran menos deseo. De mantener relaciones sexuales y demás, pero nunca hablamos de sexualidad y lactancia, que son cosas que Sonia en breve nos empezará a explicar. Y de cualquier manera, la sexualidad en el embarazo y posparto se mencionó muy, 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 muy poco.
Qué fuerte.
Claro, para empezar, estamos hablando de la sexualidad asociada a la mujer, ¿no? Y total. Ya ahí podemos entender por qué se está dejando, o sea, porque es una cuestión olvidada, ¿no? Cuando estamos hablando de embarazo, de posparto, que luego hay mucho más. Y tiene que ver con esto que hablábamos de si no estamos teniendo en cuenta la experiencia de la mujer, ¿cómo vamos a poder promover, facilitar, ayudar a sostener? Incluso eso, igual hay mujeres que luego igual hablaremos de casos más concretos, pero que deciden no continuar por muchas dificultades por temas sexualidad. Y no digo solo dificultades más físicas, como es lo que nombrabas tú. Y si no nos hemos ni planteado que tengan sexualidad esas mujeres, y ya no hablo de relaciones sexuales, ¿no? Sexualidad, incluso, que parece que hay como la maternidad nos acerca más a nuestro polo de santa, ¿no?
Total.
Frente al polo de puta, pues ahí ya vamos al de santa, entonces ahí desaparece. Exacto. Nuestra dimensión de la sexualidad. Y esto que dices además, Ruth, es, mira, decidí poder, bueno, gracias a compañeras también, a leer mucho, y desde una perspectiva de género poder hablar de investigaciones, de estudios, en vez de los autores, que al final hacen que desaparezcan todas las autoras, ¿no?
Exacto.
El efecto Matilda. No, no duda. Bueno, y al final acabé nombrando a esas autoras porque el grosso de estudios, de investigaciones que hay en torno a sexualidad y lactancia, ambas cosas, no, no una u otra, sino como ya centrado, son estudios cuantitativos que hablan de pues, sequedad vaginal, pues, efectos de una cesárea o de un parto vaginal, o de un parto más instrumentalizado, más estas cosas que supongo que es lo que decías tú, ¿no? Que en todo caso
sí, se nombra. Sí, 100%.
Y no se habla de nada más allá de eso. Y hay muy pocas, bueno, en comparación, podríamos hablar de muy pocas investigaciones más a nivel cualitativo, de escuchar, investigar cuál es la experiencia e ir viendo un poquito más allá también cómo influye la construcción social, como hemos dicho, de maternidad, el género como tal, cómo influye las exigencias, la sobrecarga de lo que se espera de ti como madre y no lo que se espera del padre en caso de relaciones heterosexuales o de parejas heterosexuales. Y si no entramos en esto, nunca vamos a poder trabajar teniendo en cuenta todo lo que impacta a nivel psico, bio y social. Otro de los aspectos que nos damos cuenta también que tiene mucha importancia en relación al tema de la sexualidad y la lactancia es el tema de la imagen corporal, como juicio o valoración que hacemos de nuestro físico. Al final, muchas mujeres hablan de cómo mientras están embarazadas está como legitimado no tener el cuerpo ideal y ya en el posparto, pero vamos, el día que pares, ya no tienes ninguna excusa para no tener ese cuerpo ideal y además estás como totalmente en el extremo contrario, en el polo contrario de lo que se supone que un pecho firme, un vientre plano y todo lo que implica el ideal de belleza que tenemos en nuestra sociedad.
Sí, no tienes toda la, como se dice en inglés, the full picture, ¿no? No tienes todo...
La perspectiva amplia, gracias, ¿no? De todo eso. Lo que...
Sí, sí, bueno, esto es patriarcado puro, o sea...
Y volviendo a... Yo ahora haciendo una reflexión ahora mismo de, vale, a mí como matrona no me formaron muy poco sobre sexualidad, pero algo que también, a lo que le estoy empezando a dar más hincapié ahora, es al tema de hablar de sexualidad en las preparaciones al parto o a la maternidad. Porque cuando una mujer busca algún curso o lee libros sobre maternidad, sobre cómo prepararse al parto, lo que viene después, yo creo que es un tema que incluso tampoco no se trata. Como que se da por hecho de, bueno, pues tendré mi hijo, si estaré dolorida, no, lo que fuera, y ya eso como que pasa a segundo, tercer o cuarto plano. Y a veces, y ya no me refiero a lo que decías tú, Sonia, antes, no me refiero a relaciones sexuales como coito, sino a la sexualidad de una misma, ¿no?
Sí. Ese es el tema, además, que precisamente es un momento vital, una situación que daría pie si empezásemos a no perder de vista la sexualidad como parte indivisible de la persona, al final, que atraviesa todos los aspectos de su vida. Es un momento perfecto para trabajar la sexualidad fuera del coito.
Total.
Mejor que en el embarazo y que en el posparto, precisamente. Y no digo que no haya, porque igual en... Sobre todo, vamos a centrar en relaciones heterosexuales por el hecho, o sea, vamos a nombrar muchas veces por el hecho de que ahí es donde entramos con la sexualidad normativa de coitocéntrica y muchas veces la maternidad pues se da por hecho que...
Sí, sí, es una mujer y un hombre.
Claro, y ahí es donde nos permitiría precisamente como entrar a trabajar qué es la sexualidad en su o las relaciones sexuales incluso en su amplio, no sé cómo nombrarlo, y qué es el contacto piel a piel, y qué es el disfrute de la fantasía, qué es lo erótico, qué es lo... Sería como un momento precioso.
Fantástico. Para... Sí, además súper bonito. Cuéntame, que te veo con ganas de decirme algo.
Es que si no, ya me meto mucho. No, estaba pensando que igual lo dejo para más adelante, pero que hay autoras que se plantean la sexualidad materna como concepto así.
Que realmente la sexualidad femenina no solamente es lo que venimos hablando, ¿no? Es mucho más que mantener relaciones sexuales, sino es el ciclo menstrual, el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la menopausia, lo es todo, ¿no? Y que además, creo que no lo hemos mencionado hoy, que la lactancia materna, bueno, tú probablemente, Sonia, lo ibas a mencionar, que cuando una mujer da el pecho, las hormonas que secreta y los signos físicos que ocurren cuando una mujer da a su criatura están presentes en cuando mantienes relaciones sexuales, ¿no? Hay una erección del pezón, un aumento de la vascularización de las mamas, aumento de la temperatura, contracciones en el útero.
Eso es, que en realidad, ¿cómo separarlo? ¿Cómo, si puedes vivir una experiencia muy similar a la que tienes durante una relación sexual con otra persona? Tanto por, como dices tú, los signos más físicos, que son contracciones uterinas. O sea, que hay quien, no todo, no todas las mujeres, y es verdad, pero hay quien siente, vive un orgasmo como tal, experimenta. Y vamos más allá, al final es una relación de intimidad, de cuidado, de cariño con otra persona, una personita, pero y hay un contacto piel a piel, o sea que hay mucho más allá de, o sea, hay mucho de relación con la sexualidad también. En un... Por eso hay quienes reivindican la sexualidad materna en ese sentido.
Total, pero también es un poco tema tabú, ¿no? Porque sentirte de esa manera con tu cría, pues igual no está bien visto.
Muchísimo.
Y estoy segurísima que hay muchísimas más mujeres que experimentan esto, pero se cohiben a sí mismas, ¿no? Como frenan esos sentimientos de alguna manera. No tengo datos, ¿eh?
Diré que yo tampoco he venido con tantos datos, pero os diré que, a ver, que me lo he apuntado el nombre. En los 90, una mujer... diría yo que en Estados Unidos, Karen Carter llamó a una línea de teléfono de atención, de asesoramiento, como un poco preocupada porque había sentido pues, posiblemente un orgasmo, pero bueno, como que había sentido excitación o algo relacionado con deseo sexual. Y acabaron por quitarle la custodia de su bebé. Así es, amigas.
Qué fuerte. ¿En qué año?
En los 90, en la década de los 90, no hace tanto.
Wow. Bueno, pero esto es como lo de parir con placer. O sea, hay mujeres que han llegado a la bendita situación de poder parir con placer, con una sensación casi orgásmica, y lo que hace la sociedad es tirarles piedras, en plan, no, tienes que parir con dolor, porque si no, qué guarrada, ¿no? Parir un bebé con un orgasmo, qué sucio todo, que es como, vamos a ver, hemos conseguido... transformar una situación que muchas mujeres viven desde el miedo, desde el dolor o desde la incomodidad en algo placentero, y nosotras en vez de alegrarnos nos parece mal. O sea, ¿en qué mundo de locas vivimos? O sea,
esto tiene que ver con lo que dices del tabú del incesto, que además muchas autoras lo nombran así, y con que al final es desplazar el puesto, la posición que estaba ocupando la pareja, que en general se da por hecho que va a ser el hombre.
Es súper interesante esto, que yo sé que sabes de esto, Sonia, el tema de ser mujer o ser madre, que no se pueden ser las dos cosas a la vez, porque una vez que eres madre ya no eres mujer.
A partir de entrevistar, como decíamos, ¿no? Como tenerlo, investigar sobre esto, pero yendo a preguntar a mujeres, se vio que para muchas era como vivir pensando a ver qué valía más para ellas, ser mujer o ser madre. Además, mira, hay un modelo teórico que surge a partir de estas entrevistas a mujeres, que es de la autora Sandra Pereira, que habla del pecho materno y del pecho erótico. Y pues, es muy fuerte. Wow. ¿Te acuerdas, verdad?
No lo leí. Te mandé un audio en plan, pero estamos todas bien. Pero ya, policía. O sea, arroba policía. Sí.
O sea, es muy interesante en sí el modelo teórico. Pero esto de como nombrarlo como pecho erótico versus pecho materno es a raíz de un caso de una mujer que creo que fue la pediatra quien le pregunta como, oye, señora, ¿se encuentra bien? Tiene un pecho muchísimo más grande que el otro, vamos a ver si hay algo detrás. Y esta mujer acaba explicándole que no, que es que uno de sus pechos era para su bebé, con lo cual entiendo que se producía mucha más leche y que el tamaño era mayor, y el otro pecho lo reservaba para su marido, como para lo sexual, además para su marido. Habría que entrar también si sí, tiene que ver con para que esté bien, contento, tranquilo, que le guste, o por su placer. Pero bueno, ahí no voy a entrar porque no está tan descrito. Pero esta autora habla como esta mujer tenía una división vertical de su cuerpo en lo sexual como persona o como mujer, podemos decirlo, lo erótico, ¿no? Y la otra parte como materno. O sea, que ya no era algo más... lucho entre madre y mujer a nivel psicológico que lo llevaba a su cuerpo.
Bueno, yo he leído también en aberraciones relacionadas con la lactancia materna, no sé si habéis oído hablar, chicas, de los vampiros blancos. Bueno, pues son unos señoros que existen en Internet, y quiero pensar que de momento solo en Internet, que se hacen pasar, o sea, son señoros que tienen una mal llamada parafilia con relación a la lactancia materna, que como hemos hablado alguna vez en este podcast, tener fantasías sexuales con lo que tú quieras está muy bien siempre y cuando sean fantasías y solo pasen en tu cabeza. En el momento que tú cruzas la línea de llevarlo a la vida real,
a la
arroba policía otra vez. Bueno, pues estos señoros se hacían pasar por mamás lactantes o por profesionales de la lactancia materna y se ponían en contacto con mamás para que les pasen vídeos, fotos o para que les expliquen, oye, mira, he visto que tienes un problema en este blog, si quieres pásame una foto de cómo tienes el pezón o de cómo tienes no sé qué, que yo te pueda ayudar.
Qué horror.
Hice una investigación y esto existe como una, o sea, no un caso aislado, o sea, esto es un movimiento que existe de verdad. Así que, ¿quién soy yo para decir esto? Pero por favor, si alguna vez buscáis ayuda por internet,
total.
O no por internet, en persona, de alguien que dice ser profesional, corroborad que la persona que dice ser es de verdad la que está detrás de él. Porque yo me puedo imaginar el desasosiego de ya de base tener algún problema con la lactancia materna, no estar
claro.
Para encima encontrarte con este.
Madre, yo la verdad es que no tenía ni idea y no se me ve la cara, pero estoy flipando muchísimo.
Yo tampoco, es más, pensaba que, o sea, pensaba que iba a ir por otros tiros y no me esperaba esta vuelta.
Lo podéis buscar en internet.
Además, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no, Silvia? El momento tan vulnerable
total.
Estar luchando porque esa lactancia funcione, pedir ayuda, que de por sí no nos gusta pedir ayuda, pedir ayuda y que lo que recibamos sea eso, me parece terror.
Fuerte.
Pues sí. Incluso salto mucho, pero hay en ocasiones que el hecho de pues muchas veces no se mancha con leche y si tienes una relación sexual y estás dando de mamar, es normal que se produzca más leche de golpe. Al final, como hablábamos, ¿no? Con la oxitocina, igual que ocurre cuando estás dando el pecho y se produce oxitocina, aumentan los niveles y tienes las contracciones uterinas, pues lo mismo ocurre a la inversa. Y o sea, se puede incluir en los juegos sexuales, puede ser una parte de en la pareja o con quien estés en ese momento o con quienes estés compartiendo esa relación sexual, y suele costar mucho, es todo, hay quien le gusta y genial, y hay quienes pasan muy mal de vergüenza, de malestar, como algo que no pueden controlar, como algo que...
Pero volvemos a lo mismo, porque yo creo que se están mezclando las dos personas, ¿no? La persona sexual, la persona que es madre y está dando de mamar. Y esas dos personas no se pueden unir.
Claro. Es más, os he hablado como de esta, que era muy heavy, ¿no? Esta división vertical. Pero es mucho más común la división horizontal, que es que mientras doy el pecho, como es la zona sagrada que representa la maternidad y es para el bebé, el pecho en ese momento pasa a ser zona prohibida, que también es verdad que la sensibilidad es diferente y hay mujeres que ponen ese límite de zona prohibida porque en ese momento igual no les va a dar placer sexual, sino que es demasiado el contacto, ¿no? Pero bueno, muchas parejas, sobre todo heterosexuales, ponen zona prohibida tanto por ella o por ellos, que les parece mal porque es para el bebé, entonces no sienten que es suyo el pecho, que no sé qué, no sé cuánto.
Perdón, es que no voy a pasar sin que yo les insultara una vez.
Y es que al final, bueno. Y en esa división, de mitad para abajo, que suele ser centrado en vulva-vagina, es la parte sexual o la parte erótica que sí que puede utilizarse en relación a la... Es súper común, o sea, es como el término del pecho materno.
Esta división horizontal, que no sabía que se llamaba división horizontal, a partir de ahora utilizaré este término porque me parece muy profesional, sí que había escuchado muchas mujeres mencionarlo.
Insisto que es verdad que puede haber una parte y que vuelvo a decirlo, no me parece mal que se haga esto, pero es como para tenerlo en cuenta y para reflexionar de dónde viene.
Total.
Pero insisto que también hay una parte que tú sabrás, Ruth, que puede ser más de en cuanto al contacto, en cuanto a la sensibilidad en ese momento, en cuanto a
sí,
que
sí, sí.
duela o en cuanto a lo que sea.
Exacto, y que volvemos a lo mismo, que cada mujer experimenta y hace lo que quiere con su cuerpo, que para eso es su cuerpo. Pero sí que desde aquí una buena recomendación sería invitar a la reflexión, ¿no? Cuando sientes cosas o piensas cosas, reflexionar sobre por qué, ¿no? ¿Por qué igual no quiero que me toquen el pecho cuando estoy mamando? ¿Es porque realmente me siento incómoda físicamente, me molesta? ¿O es porque socialmente no está bien que mi bebé comparta ese pecho con mi pareja?
Claro, el problema es que estamos intentando construir una sexualidad sana durante el periodo de puerperio cuando no tenemos una sexualidad sana ni previa al puerperio. Porque claro, yo me puedo imaginar tener esta conversación con alguien a quien no le sorprenda que yo le diga que el sexo no es solo coito, pero es que creo que el trabajo no va desde la matrona en el puerperio, el trabajo debería empezar mucho antes, con educación claro. sexual desde los colegios,
la
con
enfermera escolar.
Adolescencia, claro, porque si no, llegas a los, me da igual qué edad sea, a los 30, te pones con esta situación, empiezas a hablar del tema y la peña no sabe de lo que le estás hablando, claro. porque ni en la vida se habían planteado que se podía tener sexo sin coito. Entonces, es que es un currazo, es que...
Obviamente es que... hay que volver a la educación sexual, como bien dices, pero...
Exacto.
Hoy en día, pensar que todas las personas van a llegar como con una base de educación sexual a ese momento, como no es real, por eso decíamos también, ¿no?, como lo bonito que sería intervenir en ese punto y desde ahí trabajar una sexualidad mucho más sana, mucho más... Que ahí podemos reivindicar, sobre todo, amiga Silvia, que no podría o no debería caer toda la carga en profesionales como las matronas,
desde
que al final
luego.
Tienen que atender muchas cosas, y que las sexólogas podríamos ir entrando por ahí también.
100%.
Esto 100%. Lo veo mucho, me da mucho coraje, en Instagram y cosas así, que yo sigo a muchas cuentas de matronas, desde arroba el cantar del miosex, que muchas veces cuando ponen ronda de preguntas y la gente pregunta por cosas sexuales, en plan, 2 meses después del parto y me duele el coito, la recomendación siempre es ir a un fisio o a una fisio, y nunca es ir a una sexóloga.
Ya.
A ver, señora, igual es que si te duele, no tienes que tener sexo, no quiere decir que tengas algo orgánico, que tengas algo mal, que necesites que una fisio te haga una valoración. Igual es que lo que tienes que cambiar es la forma de ver la sexualidad durante esta etapa. Nunca nadie recomienda a una sexóloga, recomendad sexólogas, o sea, hay más formas de enfocar la vida.
Perdón por interrumpirte, yo creo que realmente es una profesión que está muy poco, no valorada, sino muy poco...
Es desconocida, ¿no? Aún...
Sí, exacto, como que igual en tu mente no se te ocurre derivar a una sexóloga, ¿sabes?
Y ahora que nombrabas eso, que hemos estado hablando un poco, ¿no?, del tema sexo igual a coito, peligro, muchas veces también el problema con el tema de la sexualidad durante la lactancia o en general del posparto es que, volviendo a la falta de formación, las y los profesionales que tienen en cuenta la sexualidad, lo que hacen es como, pues a ver cuándo volvemos a tener penetración. Y pues igual señora tiene que darse lubricante y para adelante.
O escúchame, la clásica recomendación, que esto yo lo he escuchado muy recientemente, sí, pasada la cuarentena, cuando quieras. De... Antes de los 40 días, no, pasados los 40 días, ya.
Ya, pum.
¿Y
ya
qué
está,
estamos
ya está
diciendo con antes de los 40 y después? Antes de los 40 no te toques, no te roces.
Exacto,
ni una mano con
nada,
otra,
nada,
¿eh?
Nada.
Y
agüita y poco más.
Y el 41, penetración.
Sí, directo, directo. Sin lubricante, además.
Y hay muchas mujeres que hablan de como cierta... Bueno, pues presión por parte de sus parejas o incluso como socialmente esperado de tener penetración y por todo lo que conlleva la maternidad a nivel físico, a nivel, pues lo que decíamos, ¿no? También exigencias y todo lo que tiene que ver con lo que se espera como mujer y como madre,
madre
en esta cultura, en esta sociedad. Igual es que, bueno, es que hay muchas mujeres que hablan de miedo y aversión al sexo cuando lo entienden como penetración. Y
además desde la culpabilidad, ¿eh?
Claro, claro.
El problema.
Y eso lleva a, claro, como creo que no tengo otra opción, no puedo disfrutar de, me apetecería un montón unas caricias, un masaje, un no sé qué, me acercaría, pero claro, conforme nos empezamos a rozar en la cama o en el sofá o mientras vamos a coger los cubiertos los dos, me separo de un brinco, no vaya a ser que una cosa lleve a la otra y tengo que acabar dejando, suena horrible, sí, pero es que es llegar a eso, dejando que me penetre.
Y también bueno, eso me parece horrible, pero también yo creo que por lo general la sociedad está muy obsesionada con que el final de una relación sexual es siempre la penetración y debe ser el orgasmo sí o sí, y se nos olvida que una relación sexual puede y debería realmente ser mucho más que todo esto, ¿no? Que llegar o no llegar al orgasmo no es el objetivo, sino el objetivo debería ser disfrutar de ese momento con tu pareja.
Mientras sigamos hablando de preliminares y de, o sea, al final es una clara forma de explicar, ¿no? Que lo demás es una vía para llegar a. No, sí, el camino, el disfrute, el que estábamos hablando, ¿no? Que la fantasía ya estás disfrutando de manera sexual. Hay muchas cosas que, pero que obviamente de la noche a la mañana no vamos a cambiar hábitos que llevan 10.000 años. Entonces es todo un trabajo ya no digo las profesionales, sino cada persona consigo misma.
Claro. Bueno, un poco la conclusión de todo esto yo creo que es que estar informadas de todo lo que nos puede potencialmente pasar durante el embarazo y durante la lactancia ayudaría mucho, por lo menos, a entender si vas con tu pareja o con la persona que te vaya a acompañar durante el puerperio a recibir educación y formación sobre, mira, a nivel hormonal te va a pasar esto, va a disminuir el deseo, puede existir esta aversión por cansancio, por desajustes, por lo que sea, preparaos, otra forma de vivirlo, tomadlo como una oportunidad de vivirlo de otra forma, de tener intimidad de otra forma o de disfrutar de otra forma. Y sobre todo que la mujer entienda que lo que le pasa está bien, que sienta lo que sienta está bien, porque no hay ninguna guía que te tenga que decir cómo te tengas que sentir sexualmente durante la lactancia, que lo viva todo lo mejor que pueda y que lo viva libre. Y que, por favor, las parejas, parejas o las personas que estén alrededor de esa persona, que respeten sus tiempos, que respeten sus ganas, que se informen un poco más, que no presionen lo que no hay que presionar y que aprendan, que también lo tomen como otra oportunidad para aprender otra forma de relacionarse, que ya está, no pasa nada. Y seguro que es una oportunidad bonita para acabar con algo y que, por favor, las profesionales están ahí para algo. Matronas, sexólogas, o a la médica de cabecera, o a quien creas que, a psicólogas, no sé, quien creas que te puede ayudar, están ahí para algo. No te hace ni peor madre, ni peor mujer, ni menos fuerte pedir ayuda cuando la necesitas.
Total.
No podíamos haber cerrado mejor.
Bueno, con esto y un bizcocho, hermanas, estoy súper contenta que os hayáis conocido.
Sí, yo también. Gracias
por pasar aquí la tarde conmigo.
Ay, gracias, Silvia.
Ya casi era como si nos conociésemos, pero esto, lo de hoy ya.
El efecto fan no me ha pasado mala pasada, ¿eh?
Chulo, ¿eh? Esto es la teoría, no sé quién dijo el otro día, utilizo tu teoría. Yo tengo la teoría de que cuando dos personas me caen muy bien y no se conocen entre ellas, se tienen que gustar entre ellas por ovarios. O sea, es que no hay otra forma de cogerlo. Nada, muchas gracias a las dos. Ha sido un placer enorme. Os mando un abrazo gigante desde aquí.
No, muchas gracias.
Otro para ti.
Y a las oyentes hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Adiós. Y tengo
por la mano tus agujeros. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego, y aunque me